1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics, ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics, ya sabes, nosotros hablamos de películas, libros, nosotros hablamos de películas, libros, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a tener una película por ahí que no sé si la han visto, pero, a mí me sorprende bastante. El Callejón de las Almas Perdidas, aquí en español, que es parte de la película de Guillermo del Toro, y la verdad a mí me gustó bastante lo que pasó en esta película, pero vamos a platicar un poquito más, porque quizá no sea para todo público. Ahorita les explico por qué, ya que este filme al parecer es de 2021, pero nosotros lo estábamos viendo hace unas semanitas, casi a mediados de febrero del 2022, así que vamos a platicar un poquito, porque los Star Talent que salen aquí, pues es bastante maravilloso. Creo que todo lo que en algún momento potencializa Guillermo del Toro, pues sale bastante interesante. Ahorita platicamos más sobre esta película y la reseña, que hoy va a ser un programa cortito. Espero que no esté llamando a La Comancha extendida prácticamente, porque pues sí, nada más tenemos ahora esta recomendación. Estamos trabajando ya también en lo de Amor y Otras Catástrofes, que podría servir esta película como introducción a este especial del 14 de febrero, que ya les digo, se está maquiavelando, y me tengo que adentrar en una película donde hace mucho que no la toco. Ustedes escúchenlo, ¿por qué? Quizá también platique por qué no me estaba adentrando a esta película, pero vámonos a lo que es la reseña, también lo que son las noticias de esta semana, que son pocas, pero son bastante interesantes, así que pues quédate, esto es La Comancha Comics y comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Soy CZ1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Comancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-control de La Comancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDXD jajajaja.
Smithers diseñó tu avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Comancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Pues ahora sí, vamos a darle comienzo a las noticias. Les digo, hoy tenemos lo que es el... vamos a hablar un poco del Callejón de las Almas Perdidas. Está interesante. Es dirigida por Guillermo del Toro. Y vámonos antes, previo a esto, porque la verdad tengo que decir varias cositas que me gustaron muy mucho de esta de este filme. Prácticamente, híjole, si nosotros revisamos el cast, pues wow, la verdad tiene varios star talent, varias íconos del cine, y wow, bueno, simplemente a William Dafoe, híjole, wow, bastante interesante y bastante un aprendizaje te lo deja. Necesitas ver esta película. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias que hoy tenemos, que en la semana nos sorprende después de que Xbox comprara un estudio de videojuegos. Ahora PlayStation no creo que sea una respuesta porque Bungie como tal, si es un estudio, tiene bastantes cositas por ahí que desarrollar. Pero, PlayStation, a lo que yo voy, en la perspectiva que tengo sobre esta noticia, es de que sí, o sea, Bungie tiene bastante información porque estuvo a cargo de lo que fueron las primeras entregas de Halo. No quiere decir que Bungie sea dueño de Halo. Halo siempre va a ser de Xbox, así que no va por esa parte. Muchas personas pensaron esto, digo, esto ya se había tocado muchísimo en internet. Nosotros nada más estamos tocando un fragmento de esta noticia, pero Bungie lo que sí tiene es bastante información. Tiene dos que tres IPs bastante interesantes, pero lo que va más PlayStation, que quizá que cojea por ahí, déjenlo en sus comentarios, es de que los juegos de shooter muchas veces han sido bastante, bastante buenos en Xbox, pero por ahí que le falta PlayStation pulir estos juegos, pues quizá Bungie le dé este impulso, le dé esta estabilidad para estos juegos, y quizá por eso es que compra esta este estudio. Porque en algún momento en sus IPs va a ser libre de donde para publicarlas, que sean multiplataformas, y que en ese momento, pues hay algún momento que sí tiene cierta autonomía Bungie, en algún momento que lo compra PlayStation. Sí hay unas cláusulas que me compras, pero mis IPs son autónomas, son ¿cómo las voy a desarrollar? Sí me vas a dar dinero. En algún momento dicen muchos, ¿cómo? O sea, lo está comprando, pero no. Sí, en alguna parte sí, van a pertenecer a PlayStation, pero en algún momento todo el rendimiento creativo va a ser nada más para Bungie en sus IPs. Quizá en las nuevas IPs, pues ahí sí van a tener que tener una regla, tener un canon para que siga Bungie, me imagino. Pero yo digo que es más por esa idea de la información que tiene Bungie, ¿no? Esta parte de realizar estos juegos y cuáles son las mecánicas que podrían llegar a utilizar, a ciertas fórmulas que ya tiene. Pero pues PlayStation compra Bungie. Si no te enteraste en esta semana, pues ahora te enterarás después de una semanita de información. También en otras noticias tenemos que me sorprende muchísimo varias películas. Y ahorita vamos a hablar, digo, porque también entraría un poco de la mano con lo que reseñamos, ya que Eternals fue el segundo peor fracaso en taquilla del universo Marvel, ¿no? Fílmico. Ah, no sé. Aquí déjame en sus comentarios. Mi perspectiva es de que no es mala la película, es interesante. Es larga, eso sí, es muy muy larga. Digo, no sé si ya el producto largo, o sea, porque muchas veces sorprende. Cuando es un producto interesante, pues nunca estás volteando a ver el reloj, a ver cuándo se acaba. Sino que, no lo sé, tenía que ser larga esta película. No podrían darle dos películas, porque se hubiera servido dos películas para Eternals, pero siento que hubieran sido un fracaso y la siguiente no hubiera salido, así que mejor se arriesgan de una vez colocando estas dos películas, este filme en un solo, porque tiene muchísima información. Y les digo, o sea, sí hay veces, no satura, porque sí es amena la película, pero mucho tiempo de exposición quizá de esta película. No sé, déjenlo en sus comentarios por qué creen que fracase según esto en taquilla Eternals. Quizá también es muy de nicho lo que son los Eternals, toda esta información del universo espacial de Marvel, pero no lo sé. Por ahí déjenmelo, porque también es muy interesante el universo espacial de DC, y pues no sé si vayan, bueno, si van para allá, digo, con Darkseid y con sus con los New Gods, por así decirlo, ¿no? En DC, por así decirlo. Pero no sé por qué no. Y por ahí pueda haber que DC, pues también venga, digo, oh, ok, es como que muy rebuscado esta parte del universo espacial, ¿no? De cada, de cada universo. Pero déjenlo en sus comentarios, ustedes tendrán la mejor opción. También en otras noticias tenemos que la segunda temporada de Jujutsu Kaisen está lejos de tener una segunda temporada. ¡Auch! Pues para los fanáticos de Jujutsu, pues esperemos que salga pronto, porque sí es muy complicado esta parte que te pongan en pausa tus series favoritas. Guiño, guiño, Mindhunter, a ver cuándo vuelves. No, ya no has escrito, ya no has llamado. Pero sí, esa serie la estamos esperando. Digo, es un live action donde no hay muchos tiros, no hay mucha acción. Es más como un thriller psicológico, de suspenso. Pero no sé, aquí con estas series de animación, que mucha gente lo está esperando, pues no, se pone muy muy lejos lo que es la segunda temporada. Pero bueno, esperemos que salga pronto. En otras noticias, al parecer, esto es lo que dice Tomatazos, que el público mexicano sí fue a ver lo que es El Callejón de las Almas Perdidas. Bueno, eso ahorita vamos a hablar como un dato por ahí de estadístico, porque me sorprende muchísimo que, ya que El Callejón de las Almas Perdidas, pues al parecer sí, sí tuvo bastante aceptación. Digo, pues era lo más interesante, yo creo, que ver en el cine. No sé, por ahí dejen en sus comentarios: oye, Rome, también estaba esta película. Ah, bueno, quizá yo no, se me haya perdido del radar, porque por ejemplo ahorita está Jackass. Pues Jackass no se me hace tan interesante como para ir a verla al cine, sinceramente. Pero pues ya estaremos viendo qué otras películas nos hayan hecho falta. Pero El Callejón de las Almas Perdidas fue bastante interesante, bastante por así decirse, un vaso en el desierto de agua. Pero no sé, por ahí ustedes vayan, coméntenme, ya vieron la película, qué les pareció. No sé si se puede lo bueno, lo malo y lo raro por ahí que hayan visto de la película. Pero bueno, ahorita hablamos de ella. Ghostbusters al parecer saca lo que es un Blu-ray. Por ahí chéquenlo en Amazon. Por ahí estaba, creo que me parece que era preventa. Sí, creo que sí es preventa. Por ahí sale, por si tú lo estás escuchando en estos días, pues por ahí sale el Blu-ray con tres películas: las Ghostbusters 1, Ghostbusters 2 y Ghostbusters El Legado. Afterlife. Pues está interesante. No está la otra de las chicas por ahí. Así que pues. Interesante. Chéquenlo, porque ya también hicimos la reseña de los Ghostbusters, El Legado o Afterlife. Que pues platicamos muchísimo de la película, también las referencias que tiene de la 1 y de la 2. Y que en algún momento, pues porque platicamos cuál sería nuestro top de los Ghostbusters, las películas y pues muchas cosas interesantes. Búsquenlo por ahí, la reseña, por ahí búsquenlo en su feed, ya sea en iTunes, iVoox, Archivos ORG, en Spotify, ya estamos también. Lo puedes hacer también en YouTube como La Cumancha Rome, por ahí nos puedes encontrar. También estamos en Facebook como La Cumancha Rome, Twitter y también en Instagram como La Cumancha Rome. Por ahí subimos todo lo que es o platicamos de lo que son las figuras coleccionables y demás que nos encanta aquí en La Cumancha. Acá solamente es el podcast, es un poquito, es más extendido por allá. Luego hablamos más anécdotas, también lo hacemos un poco más platicado. Si te agrada todo este contenido, pues regálanos un like y también coméntanos, o simplemente dedícaselo, recomiéndaselos a tus enemigos. Entonces, vale, vámonos entonces con El Callejón. Que, híjole, yo la verdad fui, muchas veces voy en ceros, muchas veces es muy raro porque me enfrento a la película sin ver trailers. Mucha gente piensa que es raro esto, pero ¿desde cuándo es? Desde Iron Man 2, creo, no recuerdo. Iron Man 2 o Iron Man 3, no recuerdo, creo que es Iron Man 3, vamos a ponerle Iron Man 3. Desde Iron Man 3, vamos a ver cuándo fue filmada, no recuerdo, se me fue. Desde, a ver, váyanse para atrás. Desde Iron Man 3, que según yo es el 26 de abril de 2013 que se filma. ¡Auch! Ya 10 años de Iron Man 3. Órale, Órale, eso está interesante. Yo no había visto este dato, así que ahorita que lo veo, digo, wow, sí. Bueno, el chiste es de esto. Después de Iron Man 3, más o menos, no veo trailers. O sea, ya vieron cuánto tiempo pasó. Wow, ahorita me estoy sorprendiendo bastante. Iron Man 3, no veo trailers. ¿Por qué lo he dejado de ver? Digo, Iron Man 3, pues era el director, si no mal recuerdo, Shane Ba Black, Shane Black, que según yo, Shane Black tiene en su haber, voy, algunas películas de Depredador por ahí. Ah, bueno, sí, por Arma Mortal, por ahí, El Último Boy Scout, por ahí, Memoria Explosiva, Depredador, por ahí también lo tiene, Entre Besos y Tiros, por ahí también lo tiene. Vaya, tiene varias películas interesantes, Una Pandilla Alucinante también por ahí, Agente Carter por ahí. Tiene películas interesantes, pero, ah, bueno, por ahí tiene una, bueno, no voy a decir esa, es la de Robocop 3, no, o sea, no pensé que fuera a tropezar tan feo, digo, porque Iron Man 3 tiene sus demoles, quizá yo lo veo con nostalgia en algún momento, eran de algunas películas que salías de trabajar y la ibas a ver bastante, bueno, le tengo un aprecio personal a lo mejor, pero en el tráiler me avientan todo las buenas tomas, vaya, lo explosivo, lo que según pudo haber sido sorpresa. Lo pone en el tráiler. Y cuando pasa el momento decisivo, tú ya lo habías visto en el tráiler, o sea, como dices, ah, ya. Ya no es tan emotivo, ya no es tan sorprendente, sinceramente, ya no. O sea, en algún momento dices, ok, en Iron Man 3, no recuerdo, fue como la premisa, por así decirlo, de que, ok, puede estar el Hulkbusters, ¿no? Esa parte, sí, con Igor por ahí sale, ¿no? Un tipo, un tipo prototipo de Hulkbusters, ¿no? Y tú dices, wow, está padre. No es eso, sino que te lo dan en el tráiler y ya no es tan emotivo cuando sale en la pantalla grande. Es por eso que desde Iron Man 3 yo decido no ver ya trailers. A eso me enfrento con El Callejón de las Almas Perdidas. Ni siquiera, bueno, sí leo las reseñas, la sinopsis de lo que puede ir la película, de lo que va. Eso sí lo leo. Digo, pues ya yo ya me hago ahí un criterio, más o menos. Pero acá no, así sinceramente ya habíamos visto un poco de los avances. No dice nada, la verdad, los avances. Es muy interesante esto también, que no dice nada. O sea, yo vi más o menos, dije, Guillermo del Toro. Dije, ah, mira, de trata de esto, trato de evitar de verlo. O si estoy en el cine, pues ni modo, ¿no? Ya. Lo veo, también no soy tan extremista, o sea, yo buscar el trailer en internet, no, si está en el cine y ya no puedo moverme, pues sí, ya lo veo y le pongo en algún momento le pongo atención, pero veo esta película de Guillermo del Toro, digo, wow, ok, está interesante, no sé para dónde va, pensé que era más como detective en investigación de un crimen y que es un poco de época previo y después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, como un tipo en algún momento como la recesión de Estados Unidos, por ahí se está afectando un poco y pues es una investigación. Oh, grave error, no leí la sinopsis y la verdad me llevó una sorpresa bastante grande. Esperamos que tú cuando estés escuchando esta reseña, pues hayas visto la película. Si no, lo que yo te diga, pues te vaya a hacer correr sobre la película. A mí, la verdad, me gustó. Cosas que sí le veo como complicadas, que es larga la película, se desarrolla en su tiempo, o sea, se da su tiempo en llegar como al clímax de la película, el final, el cierre, es un detalle y en algún momento dices, ok, y sobrepesa, son estas situaciones que dices, ¿qué fue? ¿El viaje de la película o el final? Pues aquí podría decirte que es el viaje, ¿no? El viaje de la película y simplemente el final es un aderezo, es una cereza, ¿no? A todo lo que está construido y es bastante interesante, es congruente la película. Yo sé que tiene su espacio, yo sé que se da su tiempo para de contarnos una historia que es Stan. Híjole, Bradley Cooper lo había visto más o lo identifico más. En comedias, historias melodramáticas, un poco más románticas. Sí, lo había visto en esta, pocas películas. Me acuerdo mucho de Team A, como remake. Lamentablemente ya no hicieron esta película, a mí se me hizo bastante interesante. Por ahí coméntalo, ¿cómo te pareció esta película? Desde ahí yo lo conozco. Brigada A es el galán, es el chico que pues prácticamente sonrisa bastante linda, personalidad bastante interesante. Por ahí creo que también está en La Mula. No he visto esa película, esa tengo que verla. Por ahí no lo había visto en muchos papeles serios. Vaya, no lo había visto muchos en papeles serios. Por ahí creo que La Mula es uno de sus papeles también interesantes, serios. Por ahí recomiéndenme otra. Parece que son secretos lejanos. Por ahí Una Mala Jugada, al parecer también. Por ahí tiene dos que tres películas que sí quisiera revisar. Hay pocas veces que yo lo había visto en papeles serios. Y aquí Bradley Cooper, wow, sí es un papel interesante. ¿Cómo podría decirse? Es víctima de la situación, es villano, también es una persona carismática, pero también es un ente podrido. Así que, wow, o sea, tiene varios matices y lo resuelve bastante bueno. Ahorita vamos con él. También tenemos a Rooney Mara como Molly. Wow, esta niña hermosísima, hermosísima. Yo no la tenía en mi radar. Esta niña sí me sorprendió bastante con su actuación. Por ahí, por Peter Pan me parece que sale, Terapia de Riesgo, Carol, por ahí también en ella, por ahí también Historias de Fantasmas, por ahí también tiene Escritos Secretos, por ahí hay otras películas donde, mira, La Chica de Mis Sueños, ok, me encanta también este tipo de películas. Por ahí Kubo, por ahí también tiene participación. Ok, ha salido en varias películas. Ok, tendremos que revisar mucha de su filmografía, porque sí, no está en mi radar. Sinceramente no está en mi radar, pero es una actriz bastante, bastante hermosa. La fotografía, Guillermo del Toro la pone en varias situaciones bastante, bastante interesante. Es una chica que va evolucionando también ella. Podría ser como desde una chica tímida hasta tener el valor de decir ya no más. Es un personaje bastante interesante. Sí, también tenemos a Senna, también tenemos a Toni Collette, a Paul Anderson. Híjole, aquí ya vamos con pesos pesados. David Stram, también tenemos a Andrew Saber, tenemos a William Defoe y por qué no tenemos a Ron Perlman, con un personaje bastante, bastante interesante. Una vez que te dije ya más o menos los Star Talent, invoqueando a Mike Hunter, también tenemos a Hulk McCallany, también lo tenemos ahí, tenemos bastantes. También tenemos a Tim Blake, que también lo habíamos visto en la película de... Lo hemos visto en La Balada de Buster Scruggs, que, híjole, bastante interesante. También vayan a ver esa película, está en Netflix. También por acá tenemos que... Me encanta este personaje, siempre me ha gustado. Siempre este señor como que ha pasado como Steve Buscemi, también ha pasado como Clinton Collins Jr., ha pasado un poquito ahí en el radar, pero ha salido en bastantes interesantes películas, ¿sale? Así que vamos a ver, porque lo recuerdo bastante y con bastante cariño a él. Yo cuando lo veo en algunas películas, por ejemplo, Capote, ha salido este joven, Corrupción sin Salida, El Juego Perfecto, bastante interesante, 187, Código de la Muerte... Hockey, por ahí también, por ahí, Fuerza del Amor, por ahí, Rat Dogs, por ahí, MFA también, 999, por ahí, ha salido en bastante, en Crank, también sale, peliculón, también Edad de Piedra. Por ahí sale en Los Elegidos. O sea, Camino de Guerra también sale. Parker también por ahí sale. Midhunters por ahí también. Experimento también. En La Ruta del Narco. En Star Trek también sale, o sea, hasta ha salido, o sea, está en, por ejemplo, en La Mula también sale, ha salido en varias, películas, tiene un radar, un perfil medio, pero Super Policías también por ahí sale, dos, Freedom Ladders por ahí también, pero les digo, ese actor me da muchísimo gusto cuando sale, es bastante, bastante interesante, y les comento, ¿de qué va la película? Ahora sí, después de hablar de estos personajes, William Dafoe no lo tengo que presentar, así que si ustedes lo vieron en Spider-Man, deberían de ver aquí su actuación. Su actuación es maquiavélica. Es bastante... sí, no se diga más. Creo que maquiavélica es lo que lo describe bien. Así que, ¿qué pasa? En algún momento vemos que nos presentan a Stan como Bradley Cooper, que va arrastrando un cuerpo. Y al final, con quizá el dolor de su corazón, le prende fuego, escapa, porque prende fuego, pero lo hace dentro de una casa. Le estoy hablando que una casa por ahí de los 35, de los años 35, más o menos, y es una película de época. Lo hace bastante. Creo que Guillermo del Toro, cuando empieza a construir alguna situación de época, y lo hace bastante bien, te da todo. Me gusta que la película de Guillermo del Toro. Sí, la fotografía, la textura, la dirección, el movimiento de cámara, sí lo podemos decir, pero todo se ve raspado, se ve utilizado, se ve que está ahí, o sea, no hay como un efecto especial que esté con croma y que te estén construyendo lo que tú estás viendo, sino que se ve palpable, se ve tan real, se ve como si hubieran saltado a la época, y eso es lo que resalta muchísimo esa película, cuando se quema la casa y llega como a una, no podría decirse circo, sino es como una feria de condado. Nosotros acá en México, cuando hay ferias, llega un lugar o un lotecito de los freaks, prácticamente el freak show, por así decirlo. Estas partes donde hay gente que en su momento la ponían como monstruos o los ponían como entidades, estas deformidades, estas escamaciones, estas alteraciones en el cuerpo, si le crece bastante vello a una mujer, les ponían algunos motes en su época, era en ese momento, y se vivía sobre estas atracciones, prestidigitación también, magia, en algún momento adivinación, en algalgún momento también malabares, también por ahí se podría ver algunos actos más puede decirse como tipo magia, pero más como sensacionales, y toda esta feria se iba girando alrededor del estado, me imagino. Esta en algún momento se estaciona y en Bradley Cooper no llega sin nada, pero ve el espectáculo, tenían una persona que es el hombre bestia, por así decirlo, y que se come una gallina, y en algún momento empieza ese simbolismo, ¿no? Como empieza, Guillermo del Toro nos pone en la cara y dice, ¿sabes qué? Este es el principio y también va a ser el final, porque todo te va cayendo como piezas de Tetris y van embonando. Me gusta esa parte, como unas piezas de rompecabezas, vas armando la historia, nunca, bueno, al menos previo, como a los 5 minutos de que termine la película, tú dices, va a terminar en esto. Pero mientras tanto no sabes ni para dónde va la película. Yo al menos, como fui sin saber nada, pensé que, ok, se va a volver un investigador. ¿Por qué lo digo esto? Porque el personaje de Bradley Cooper se encuentra con con una pareja, de que ellos son, podrían decirse, adivinadores, simplemente saben tu destino, pero traen como un libro donde le enseñan a Bradley Cooper las señales, porque si en algún momento esta persona quien te va a adivinar tiene que tener un cómplice, y el cómplice va por palabras, movimientos de manos, dedos en las manos al momento de levantarlo o hacer una pregunta. O sea, hay una cierta un bagaje ahí de adivinaciones, de resuertes, pero lo que no llegan a hacer ellos eran como esta parte de hablar con los muertos, decir, ah, ¿sabes qué? Tu familiar dijo esto, porque todo esto es muy psicológico y muy ambiguo. Cuando lo empiezan a construir en la película, como que vas sabiendo, ok, o sea, de esta manera acá en México se dice la tranza, ¿no? Así se hace la tranza, así se hace el business. Literalmente sí, porque en algún momento es algo truculento esta parte, y Bradley Cooper va empezando a revisar esta parte, pensando que Bradley Cooper se iba a quedar como en esta feria, pues prácticamente empieza a aprender, pero no, al momento vemos a Bradley Cooper metiéndose con Cena, el personaje de Tony, Colette, que en algún momento pues el señor era mayor, era asistente, y se mete con su esposa, por así decirlo, y ahí hay una traición, pero le interesa a Molly, ¿no? Que es una jovencita bastante linda, ¿no? Esta Ronnie Mara, que bastante, bastante hermosa en esa película. Deberían de verla. Vestidos de la época, sus actuaciones, por ejemplo, es como muy tímida y poco a poco va ganando confianza. Bueno, se la va ganando el personaje de Bradley Cooper, Stan, y en algún momento le dice, pues ya aprendí todo lo que tenía que aprender, pues ahora vayámonos a dar una vuelta de gira, ¿no? Una vuelta, vamos a ya no vamos a compartir los dividendos, ¿no? Lo que entra con el personaje de Siem, que es de William Dafoe, porque wow, William Dafoe también tiene cola que le pisen. En algún momento vemos cómo cambia al hombre bestia. Oh, cuando te lo dice, se te congela la sangre, tal cual lo hace como William Dafoe, que dices wow, porque simplemente va a las calles, a los callejones, y encuentra a una persona que prácticamente está al borde de la locura, al borde de por una migaja de pan hacer lo que sea. Y en ese momento le comenta el gancho, y tan frío se escucha, que le dice que pues es un trabajo temporal. Simplemente él está encargado de una feria y que necesita un monstruo. Puede ser teatral, lo puedes hacer, puedes tener comida, puedes tener un techo, puedes vivir sin que te estés mojando, ¿no? Y quizá de vez en cuando unos tragos, ¿no? Y como esta persona ya está mal, es un alcohólico quizá en potencia, es una persona que pues necesita ayuda, ya tocó el fondo, lamentablemente no hay una salida después del fondo. William Dafoe prácticamente lo empuja, ¿no?, al abismo, lo empuja a la locura, lo empuja a la degradación. ¡Wow! Es ahí donde tú ves ese proceso. O sea, la película se tarda para ver ese proceso. Y no digo más, no continúo más porque sería un spoiler. El total, regresamos con Stan y Molly, que sí, de plano quieren irse, pues después de que Stan perfecciona el diálogo, el verbo, por así decirlo, de cómo adivinar, cómo meterse en la cabeza de las personas por medio de cosas personales, de adivinación, sí, prácticamente de una adivinación, porque sí, lo otro ya sería como algo, es una sesión espiritista, que eso es lo que no querían que sucediera con esta escena, jamás, porque simplemente es remover mucho más profundo los sentimientos. En otro sería como más superficial, más en general, como que me gustan los ejemplos que dan. Dice, pues es que tú has perdido una persona muy importante en tu vida y que en algún momento pues esta pi quiere que sepas que está bien, ¿no? Que no te preocupes, que tú continúes con tu camino y que hagas la elección que hagas en tu decisión ahorita hoy, pues va a ser la mejor para ti, ¿no? Es algo muy ambiguo, y lo van diciendo y tú dices, wow, o sea, sí, o sea, al momento de que alguien te quiera leer las cartas, la mano y demás, o sea, te plantea cosas generales y tú ya nada más vas haciendo conexiones y se la vas diciendo a esta persona que según te está haciendo la adivinanza. Bradley Cooper hace esta adivinación, la hace con un sheriff, y ahí es donde, pum, la confianza de Stan se va más allá. Molly lo revisa y dice, sí, podremos tener una vida juntos. Pero el problema acá es de que Molly tendría que haber sido la estrella. Ella tenía un acto de electrificación, donde en algún momento podemos verlo en algunos, me parece como en el Papalote Museo del Niño, como las esferas, y que se ve como el rayo y tú pones la mano y como onda de luz te sigue, ¿no? Y cómo se electrifica tu cabello, en algún momento se puede parar el cabello de las mujeres. Bueno, más o menos tenía este acto, pero nadie sabía cómo funcionaba en ese momento. Molly tiene ese acto, pero en algún momento sí la logra enamorar y se la lleva, y simplemente pasa corte A, corte B. Prácticamente pasan varios años y Molly simplemente es su asistente, y Bradley Cooper la está tratando mal porque no está perfeccionando las adivinanzas, ¿no? Como que pues no se ve el error, pero ellos saben que se están equivocando y están tardando más en adivinar. En algún momento conoce a Lilith Ritter, que es Kate Blanchett, que en algún momento esta es una psicóloga y que los pone a prueba, ¿no? Como diciendo, a ver qué tal son. Y en algún momento sí lo orillan a tener una sesión espiritista. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde están trabajando? Ya están trabajando en un hotel, ya están trabajando en un lugar donde se están presentando gente rica y ya se están manejando otras latitudes de dinero. Ya no es por centavos, ya son varios y varios dólares, por así decirlo. El siguiente nivel es hacer la sesión espiritista y comentarles y decirles a estas personas ricas que pues sus parientes, alguien más cercano, pues está buscándolos, tiene un mensaje y demás, y empiezan a tener esta máxima estafa. Hasta ahí todo bien, en algún momento pues funciona, hasta que pues podría ser sonar un poco cliché, encuentran a la persona que no se tuvieron que haber topado en el camino, ya que si es un gran influyente, tiene inclusive seguridad para él. Y al parecer, pues tiene mucha, mucha cola que le pisen. Y cuando lo descubren, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque en algún momento, prácticamente, esta pareja, tanto Molly, creo que Molly, por en algún momento solapar lo que está haciendo su esposo Stan, pues sí. Tiene un poco de culpa, pero es más inocente, ¿no? O sea, ella dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y me gustan varias frases que dice, ¿sabes qué? En algún momento pasa esto en mi vida y yo dije, hasta aquí. ¿Y qué crees? Es el mismo ejemplo contigo. Yo ya tuve suficiente y después de hacer lo que vamos a hacer, es mi límite y yo digo, hasta aquí. Quizá el personaje de Stan, por su codicia, en algún momento no lo comprende, simplemente ya lo están dejando, ya es lo último que van a tener ellos juntos. En algún momento sí, Lilith con el personaje de Stan tienen algo que ver, porque le está soltando información sobre sus clientes, y les digo, en algún momento ya no quiere ver si miscuida, ya que Stan no es una persona que sí perfecciona el acto, pero está dejando muchos cabos sueltos al momento de hacer este tipo de sesiones espiritistas. Simplemente la adivinación está bien, digo, no dañará a nadie por cuestiones generales, pero las sesiones espiritistas al momento de querer engañar a alguien que no debes de, pues ahí sí se mete en un problema. Esto les digo, en papel se escucha bastante interesante, solamente que sí, tienen que tener paciencia, porque sí se desarrolla, y ni siquiera les he dicho el clímax de la película, porque cuando ustedes lo vean van a decir, ok, bastante, bastante interesante, pero bueno, no quiero seguir más, hasta ahí yo termino. Comparativas, o cómo pueden ustedes cómo pueden checar de todas las, porque la filmografía de Guillermo del Toro sí es bastante interesante. Ok, lo que estaba viendo también de 1947, Callejón de las Almas Perdidas, voy a checar, porque aquí acabo de ver ahorita buscando la filmografía para decirles más o menos como a qué película se tiene el tono. Digo, porque no es Pacific Rim, ni tampoco Laberinto del Fauno, ni tampoco Cronos. Bueno, más o menos ahorita les digo por qué Cronos. Hellboy no es Animimic, no es como ese corte, bueno, espinazo del diablo, ¿sale? Ok, lo que va más es por parte de similar, no hay una conexión con la Cumbre Escarlata. Tiene ese ritmo de película, tiene esa hechura que sí se da a su tiempo. Y lo que acabo de escribir ahorita es de que sí, hay un remake del Callejón de las Almas Perdidas de 1947. Así que lo vamos a revisar, lo vamos a conseguir y hablamos un poquito más en el siguiente podcast. Porque en el que viene, sí, en el que viene, no en el especial de Amor y Otras Catástrofes, lo hablaremos más adelante, ¿vale? O sea, más o menos va por ese ritmo de película, de La Cumbre Escarlata, así que pues están advertidos, si les interesa esta película, pues sí. Ok, yo pensé acá, hay mucho, por aquí estoy viendo calificaciones de la película. 4 estrellas de 5, por ahí ustedes díganlo. Yo coincido, 3.9 por ahí de 5. Estaría interesante si, por ejemplo, en IMDb, en otras encuestas, IMDb le da 7 de 10. Está bien, está interesante. Sí, coincido. Por ahí en sensacine.com. Sensacine.com le da 3.3 de 5. Podría ser. Infilma Affinity por ahí le dan 6 de 10. Ahí sí siento que está un poquito bajo. A mí sí me gustó. Rome, ¿cuánto tú le das? Yo le doy, sí me quedo con el 3.5 de 5 estrellitas. Yo se lo doy. Le digo, las recomiendo. Es bastante interesante las actuaciones de la mayoría. Les digo, la actuación de William Dafoe la de revisar. Es así. También la de Rooney Mara. También bastante interesante. A Kate Blanchett también. Bradley Cooper, bastante interesante, inclusive a Rod Perlman, por ahí que tiene una aparición bastante buena. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana con otra recomendación más de otras películas, de algunos cómics, quizá por ahí se los esté recomendando y pues nada, nos vemos la próxima semana. Ya sabes, encuéntranos en Spotify, iTunes, iVoox, Archivos.org y pues también Twitter, Facebook, en Instagram, por ahí también, y pues en YouTube como La Comancha Rome, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Bye.